En ADN hoy, tu voz, tu voto. Elecciones de gobernadores regionales 2024, segunda vuelta.
Bueno, volvemos a ponernos en modo segunda vuelta de las gobernaciones regionales. Conversábamos más temprano con el candidato independiente en el pacto de Chile Vamos, Sergio Yacaman. Ya a esta hora está el teléfono de ADN hoy, Alejandro Navarro, candidato a gobernador regional del Biobío, alero del pacto Regiones Verdes Liberales. Alejandro, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Paula, buenos días, Mauricio.
Buen día.
Entre el 94 y el 2006 fue elegido como diputado por el extinto Distrito 45 de las comunas de la región de Ñuble y otras del Biobío. 2006 y 2022 ejerció como senador por la circunscripción electoral del Biobío Costa y en el año 2009 fundó el Movimiento Amplio Más. Ese mismo año también fue proclamado como candidato a la presidencia del país. Alejandro Navarro, quería partir. Su candidatura tiene particularidades bien políticas, más allá de que vamos a hablar evidentemente de la región, pero ya se despejó, quedó en el pasado las dudas sobre los apoyos en el oficialismo a Alejandro Navarro como candidato a la gobernación del Biobío.
Total y absolutamente, Paula, cada uno de los partidos en la región, lo que es importante, porque los que votan en esta elección son los ciudadanos de la región del Biobío, eso está completamente despejado, creo que es un momento histórico, un hito político de que los partidos hayan alineado a sus militantes, que en realidad no son muchos, como en todo Chile, dada la crisis de representación y legitimidad de la política, pero sin embargo una señal potente, además de la suma del diputado Félix González, por ejemplo, y el Partido Ecologista, que está en reconstrucción. Creo que entonces hay un arco político importante, pero que no es determinante al final del día, pero es importante respecto de la coincidencia en las cosas que queremos hacer de manera colectiva para sacar a la región del Biobío de su crisis profunda, en lo económico particularmente, y en la crisis de legitimidad producto de la corrupción, en que no hemos visto un vuelco lamentablemente.
Ya, pero en agosto de este año el presidente de la Democracia Cristiana, que no es en lo formal un partido del oficialismo, pero que sí estuvo en un pacto electoral con el resto de los partidos que sustentan al gobierno, al menos en alcalde, decía: no tenemos candidato en el Biobío. En los últimos días la DC en esa región ha mostrado un respaldo a Alejandro Navarro, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los alcaldes en la zona, más allá de la dirigencia partidaria? Los alcaldes que tienen un rol relevante en el despliegue, en la llegada con la ciudadanía. ¿Cuál es el apoyo que usted ha encontrado en alcaldes en la zona?
Mira, Eduardo Saavedra, nuevo alcalde de Talcahuano, en una derrota a la UDI con Campos, con Henry Campos, que administró Talcahuano durante 8 años, con el cual tuvo una muy buena relación con Henry Campo, ganó Eduardo Saavedra, que ha sido mi candidato durante las últimas 2 elecciones, y también ha sido mi candidato Gastón Saavedra, quien es su padre. Lo hemos apoyado en los momentos más difíciles, más duros que hayan podido enfrentar cuando estaban completamente solos, como me ha tocado estar a mí en ocasiones en la política, y hemos salido adelante.
¿Pero qué pasa con el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, por ejemplo?
Álvaro está de candidato a diputado, ya lo ha señalado, se perdió en la alcaldía de Concepción, ahí está Héctor Muñoz, del movimiento Águilas, él fue presidente de la FEC, hemos mantenido una buena relación con Héctor, porque a él los partidos de derecha también le han dado duro, lo sacaron de Seremi por este proceso de conformar un partido político, y es un triunfo del cual hay que tomar nota, porque el pueblo evangélico de la región del Biobío allí se manifestó de manera muy clara ante el desorden y la división política. Uh-huh. Aldo Mardones, que era el candidato oficialista, y Camilo Rifo, por cierto, tenían votación de sobra si hubieran existido primaria. Camilo Rifo las pidió. Camilo me está apoyando desde el día siguiente del resultado de la primera vuelta. Muñoz ha hecho una opción legítima por Yacaman, pero está en definición absolutamente por tratarse de una nueva elección, de una nueva campaña. He tenido posibilidad de reunirme con invitados por los pastores evangélicos, presidentes de concilio de la provincia de Concepción, y lo he hecho, y ellos van a tomar una decisión nueva en torno a que ya no está Luciano Silva, que era el candidato. Y por tanto, tanto el alcalde de Talcahuano, que ha dicho que él va a votar por mí, dice, yo voto por Alejandro, pero no hay señales que vaya a trabajar.
Ya, oiga, Alejandro.
Yo respeto ese derecho.
Sí.
Lo mismo que el alcalde de Hualpén, Miguel Rivera. Bien, están en su derecho. Yo he tenido amplias mayorías, tanto en Hualpén como Talcahuano. Hoy día la dispersión del voto y el trabajo, porque donde hubo defensa de la candidatura de Navarro, ganamos, como en Curanilagüe, Lebu, Tirúa, Yumbel, Penco, Tomé, no fue bien, porque allí hubo defensa. Donde hubo omisión, estuvimos cerca de Yacamán, pero es en definitiva una decisión de los alcaldes, y su electorado tendrá que juzgar ni determinar si fue la conducta más adecuada, porque hoy día la elección es entre dos candidatos muy, muy claramente perfilados, diferenciados, y yo confío en que la ciudadanía, ya que los alcaldes muestran indecisión, puedan tomar la opción correcta.
Ya, Alejandro Navarro, cuando uno revisa su trayectoria política, porque usted dice lo han ido dejando solo, pero claro, después de más de cerca de 25 años de militancia socialista que usted abandona en el 2008, de ahí pasa al MAS, de ahí pasa al País, de ahí pasa al PRO, desde el 2022 en el Frente Regionalista Verde Social, y uno sabe que la política y este tipo de cargos se hacen en equipo. ¿A usted al final con qué equipo cuenta, digamos? Porque efectivamente ha ido cambiando de un partido a otro, y quienes lo critican consideran que usted juega para sí mismo.
Mauricio, es cierto lo que tú señalas, he ido cambiando de partido, pero me he mantenido siempre una línea clara y decidida. Tengo domicilio político, ha sido respaldado ese domicilio político en elecciones sucesivas. No solo derrotamos a Viragallo cuando estaba en el Partido Socialista, partido que respeto y quiero toda mi vida, sino también en el MAS cuando enfrentamos a Camilo Escalona y lo derrotamos. Hemos cambiado del espacio físico porque hemos tenido diferencias. Y quiero decirte que no me he equivocado. Los motivos que gatillaron mi salida al Partido Socialista, que el partido de toda mi vida, fueron políticos y sociales. Y bueno, eso ha quedado claro con el curso de los acontecimientos. Y lo de solo, Mauricio, estamos hablando del apoyo de los partidos, por eso te digo solo, pero acompañado tremendamente por la ciudadanía en la región del Biobío durante muchos años.
Ya, efectivamente, por usted, disculpe, pero por usted votaron en esta primera vuelta cerca de poco más de 184.000 personas, obtiene el 19,26% de los votos, lo supera Sergio Yacamán, con quien conversábamos más temprano, con el 24,5%, pero si uno suma, sabemos que los votos no son endosables, pero si uno suma la votación de Fernando Peña en los republicanos, de Luciano Silva, del Partido Social Cristiano junto a Independientes, ellos ya con eso están superando el 50% de la votación de primera vuelta. ¿La tiene difícil usted en esta segunda ronda?
Por cierto, que la situación es difícil. Estamos en un momento de debilidad del proyecto progresista, de debilidad de la izquierda, y hay una lucha de fondo, es una lucha valórica, es una lucha cultural, y se han cometido errores progresivos. Pero la derecha no está libre de aquello, de sus propias contradicciones internas, con una ultraderecha que busca y le compite ferozmente con los problemas de corrupción que básicamente están en la derecha. Hay, por cierto, gente de izquierda que ha robado, pero la derecha se la lleva completa, se la lleva en porcentajes que superan el 70-80%, esta grave crisis moral, ética, que genera una vergüenza profunda, un decaimiento en el respeto a la institucionalidad muy muy grande. Yo confío en que nuestras propuestas, que son parte de un arraigo y conocimiento profundo de la región y fruto también de la experiencia, puedan calar en el nuevo electorado, los 560.000 hombres, mujeres que van a votar por segunda vez en su vida, porque no habían votado nunca, los mayores de 18, los que no habían votado nunca, puedan definir la elección en un espacio mucho más amplio. El voto es más simple. No había una sábana de consejeros regionales, no va a haber ni tampoco de concejales. Hay un solo voto, dos nombres, dos historias, dos trayectorias y particularmente dos propuestas sobre las cuales la gente tiene que decidir Y en lo personal, yo lamento profundamente que Sergio haya, no quiera debatir, ¿no? Está diciendo que no a todo, y esta entrevista entiendo puede ser parte de lo mismo. No quiera debatir, no quiere enfrentar un debate, ninguno de ellos, sobre qué tenemos que decidir. Entonces, la verdad es que creo que confiarse en que los votos son propiedad privada de los candidatos, o de que hay un trasvasije total y absolutamente de ellos, yo creo que es un error. Hemos ido a conquistar el voto evangélico, a recuperarlo, porque nos alejamos de ello, la política se alejó, yo en lo personal he mantenido un nexo permanente. El voto de Peña, en un 40% el voto republicano, es un voto ex concertación defraudado, pero yo nunca he sido regalón de ningún gobierno.
Perdón, usted sigue siendo masón, ¿no?
Ni siquiera de este.
¿Usted sigue siendo cercano a la masonería?
Por cierto.
Ya, es que llama la atención que desde la masonería vaya a conquistar el voto evangélico.
Todas las opciones, particularmente de fe y de opción de práctica sobre Dios, la naturaleza, el universo, son parte de una convicción íntima y no son parte de un tema de la política. Porque mi tarea es representar a los masones, a los evangélicos, a los católicos, o sea, una autoridad que busque representar solo a los suyos, no va a cumplir con el mandato básico de representación popular que está en nuestro sistema político.
Alejandro, una última cosa. Usted decía son dos candidatos que tienen trayectorias, que tienen propuestas y que tienen historias distintas, ¿no? Yo quería quedarme en esa parte, en su historia. ¿Usted cree que su historia o algunas partes de esa historia son un activo en esta campaña de la segunda vuelta? Se lo planteo directamente por la posición que usted ha sostenido en relación al gobierno de Nicolás Maduro y Venezuela. Esa historia a nivel político decidió, los partidos decidieron de alguna manera obviarla y ha conseguido esos apoyos políticos tal como lo veíamos, pero a nivel de ciudadanía, ¿cómo cree que se evalúa, por ejemplo, esa posición que usted ha adoptado, que es una posición hoy día tan distinta a la que tiene la mayoría del oficialismo, por lo pronto a la que tiene el propio presidente de la República?
Mira, Paula, yo me pregunto, porque esta es la pregunta reiterada en muchas entrevistas, y no puedo dejar de preguntarme qué tiene que ver Venezuela en la elección de un gobernador en la región del Biobío. Es decir, ¿cuál es el nexo? ¿Cuál es la incidencia? ¿Cuál es lo determinante para esa elección?
Tiene que ver con su historia personal.
Yo
¿no?
creo que es un tema de posiciones políticas que yo he aclarado a propósito de la fake news completa y total en otra radio, no voy a señalar cuál, respecto del soldado de Maduro. Lo que sí sé muy claramente de que se aborda de una manera parcial, Paula, no digo que tú ahora, por cuanto...
Ni siquiera mencioné el soldado de Maduro.
El presidente Piñera no solo fue al funeral de Chávez, le hizo guardia de honor, sino que tomó una serie de medidas determinantes para los temas internos, como la oleada migratoria que se produce en su gobierno con la visa de responsabilidad democrática. Sin embargo, yo he aclarado, y te lo reitero, de que el presidente de la República lleva las relaciones internacionales de manera exclusiva. El presidente ha fijado posición y creo que en condición de ciudadano, yo dije, un ciudadano de los 20 millones que hay en Chile, que el presidente lleva estas relaciones, ha tomado decisión, yo soy un ciudadano, y en particular esa es la posición que tiene Chile frente a Venezuela. Y creo que cuando Piñera asumió la presidencia de la CELAC en Venezuela, fue presidente de un organismo creado por Hugo Chávez, era parte de un proceso de integración. Yo asumo una vocación de integración latinoamericana, pero no corresponde a un ciudadano extranjero entrometerse en las políticas internas, las políticas públicas de cada país de América Latina. En la Guardia de Honor que estaba Piñera, estaba Daniel Ortega, estaba Raúl Castro, todos haciéndole Guardia de Honor en el féretro de Hugo Chávez. Y creo que ni un presidente debería entrometerse en los asuntos de políticas públicas, ni hacer del tema central de la política un tema internacional.
Perfecto.
Eso nos lleva a un escenario muy complejo, en donde la gente ya me ha dicho en la calle, me ha dicho derechamente, Paula, Mauricio, me dicen senador, porque todavía me dicen senador, vamos a votar por usted, pero no hable de Venezuela. Yo le digo, yo no hablo de Venezuela,
Es una fake news.
Ya, Alejandro.
Pero no hable. Entonces, yo creo que es un despropósito de que insista en hablar de Venezuela cuando la delincuencia azota la región del Biobío y el desempleo lo azota, lo maltrata. Y por tanto, después me dicen, mire, ¿sabe, senador? Preocúpense lo que la gente que va a votar por usted quiere escucharlo hablar, que son los temas regionales y críticos que esperamos puedan resolver usted o Yacaman. Eso es lo que nos importa.
Sí, claro.
De verdad.
Ya, Alejandro Navarro, candidato a gobernador regional del Biobío, alero del Pacto Regiones Verdes Liberales, gracias por esta conversación con ADN Hoy.
Buenos días.
Gracias, y ojalá pudiéramos tener un nuevo encuentro antes de finalizar la campaña. Muy, muy agradecido.
Que le vaya muy bien.
Sergio pueda brindarnos la posibilidad de un debate, cualquiera, donde quiera, aquí y ahora, para diferenciarnos y ver también en qué coincidimos, porque tenemos coincidencia.
Gracias, Alejandro Navarro. Buenos días.
Buen día.
8:34 minutos.
8:34 minutos.